de Juan Miguel no le pagan el jornal. Y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar.
Qué viaje este, Pellicer. Pasamos del acto nazismo, como lo bautizó Juanchi, a la canción de protesta, capaz.
¿Del qué, perdón?
El acto nazismo.
Está, otro día me explicás.
Sí, otro día te explico.
Bueno, nos metemos en el viaje de la canción protesta de la década del 60, rótulo del cual renegaban muchos músicos. Pero bueno, sirve un poco para englobar una época y para definir toda una movida que se vivió en esos años. También con una expresión que se intentó llamar canto de antiprotesta, pero bueno, hay muchísima información, creo que nos va a llevar varias columnas, y más ahora que volvió
el dueño del programa.
El dueño del programa, el señor Sapo Sás, que volvió con el palo y el gorrito que me corre con el tiempo.
¿Cómo debe ser?
Así que bueno, para poder entender esto tenemos que arrancar con cuestiones de contexto histórico, ¿no? Porque el canto de protesta está muy ligado a lo sociopolítico, a las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Para hacer un poco de historia, en la década del 60, en el plano internacional, teníamos la Guerra Fría, que dividía el mundo en dos, y eso también se veía reflejado en la producción cultural. Esta polarización trajo consigo una realidad en la mayoría de América Latina. La mayoría de los que estaban en el poder, la mayoría de los gobiernos, podían caracterizar como de derecha o por lo menos de no izquierda, y la oposición, por lo general, era la gente que se definía como de izquierda, ¿no? Siguiendo esa idea de mundo polarizado. No era momento donde la simpatía del debate campeaba, ¿no? Era el enfrentamiento, a veces llegaba a la violencia, a los tiros. Ese era el código que se vivía. Empezando a investigar el contexto sociopolítico, encontramos fenómenos, no sé, que a mí me sorprendieron. Como por ejemplo en el año 61, una joven muchacha paraguaya llamada Soledad Barrett, de 16 años, es secuestrada en auto en la calle y se le hacen unas esvásticas en los muslos con una gilet por parte de bandas que habían en Montevideo en esos años. En el 62 viene el Che Guevara a Montevideo y un profesor de la Facultad de Derecho, afiliado al Partido Comunista, es asesinado en la calle. Eso más o menos te describe ya en esos años. Uno siempre estudiando hablaba del año 68, medidas prontas de seguridad, la violencia, pero ya en esos años se podían ver estos hechos que tampoco son tan conocidos. Y también habían denuncias de represión sindical en Bella Unión, en las Arroceras de Rocha, muy vinculado a lo que después fue la movida de Sendic. Y estas son las razones que argumentan la gente que en el 63... armó el robo al Club de Tiro Suizo de Colonia, generando el grupo coordinador que años más adelante se transformó en el MLN Tupamaros, generando acciones de guerrilla urbana. Obviamente nuestro país no era ajeno a esa polarización, está la otra visión de la historia que dice que se vivía en democracia, que no justificaban los actos de guerrilla armada, y que la lucha había que darla políticamente y en el parlamento, ¿no? Eso era la otra visión que había en el país en un momento donde lo que campeaba era la polarización. Y los argumentos son muchos hacia ambas posturas, y bueno, y a todo esto hay que agregarle una crisis económica brutal, con despidos, fábricas que cerraban, las marchas en la calle que aumentaban, y el descontento popular también aumentaba.
Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo.
Esta canción de Viglietti, canción para el hombre nuevo, nos sirve un poco para meter un hecho que influenció mucho a muchos músicos uruguayos que fueron en el año 67 al Festival de la Canción Protesta que desarrolló en Cuba. Impulsado por la Casa de las Américas, este festival concurrieron músicos de todas partes del mundo, a donde concurrió también un importante núcleo de uruguayos. La construcción del hombre nuevo, que pregonaba la revolución cubana, llegó muy fuerte a estos músicos, dándose cuenta que eran sentimientos compartidos con otros músicos que allí se encontraban. No era un momento histórico de medias tintas, se estaba de un lado o del otro. La revolución cubana, así como la Guerra Fría, también polarizaba y generaba adeptos y enemigos. Vamos a escuchar un poco a Daniel Biglietti, que nos explica un poco qué significó eso para él.
El término con el cual nos invitaron en 1967, por ahí por julio, a ese encuentro de canción protesta, venía casi acuñado de la protest song norteamericana, con gentes entrañables como, por ejemplo, Pete Seeger, ¿no? Hace poco la propia Joan Baez ha tenido opiniones muy interesantes, ¿no?, sobre la vida en su país, las dificultades. Y Pete Seeger, que para mí ha sido también un gran amigo y lo sigue siendo. Llegó eso y los cubanos, porque tenían una influencia fuertísima cultural de Estados Unidos, eso va incluido, digamos, en las cosas deformantes, pero también van aspectos válidos, tradujeron el término. Ni siquiera dijeron canción de protesta, dijeron canción protesta. Fue una manera de congregar un fenómeno que trajo gentes, ellos trajeron gente desde Europa, desde América Latina, desde Vietnam. Me acuerdo que los músicos hacían sonidos como de bombardeos con un piano, bueno, también una cosa occidentalizada, puesto que Vietnam, piano, ¿verdad? Bueno, todo aquello fue una enorme síntesis, Australia, África, fue formidable aquel encuentro.
Con su guitarra va cantando sus miserias, no hay en su canto alegría, porque el hambre es cosa seria.
Esta canción de Los Olimareños, El Pobre y el Rico, junto a la anterior de Daniel Biglietti, Canción para el Hombre Nuevo, y la que escuchábamos al inicio, la de Coplas al Compadre Juan Miguel, eran tres canciones de uruguayos que estaban en el disco editado de ese festival Canción, Festival Protesta. Vamos a escuchar ahora a Pepe Guerra y otra vez a Daniel Biglietti y El Zabalero, que fueron tres de los músicos que estuvieron presentes en ese festival de canto de protesta.
Los que habían venido más eran los italianos, que eran cuatro. Nosotros éramos 21. Y una vuelta se trató el asunto. Corriuna Aroñán andaba, todo, Biglietti, todo el mundo, de la canción protesta. Y nosotros los uruguayos. Entonces nosotros los uruguayos decíamos que a la canción no había que ponerle título, porque si Bartolomé Hidalgo no le puso título a la canción, ni Artigas le puso título a lo que cantaba Bartolomé Hidalgo, que protestaba contra el poder español, ¿me entendés?, en los fogones, ¿por qué teníamos que ponerle un título? Los uruguayos nos mantenemos en eso, nos mantuvimos en eso. Incluso apareció una vuelta ahí, como siempre se aparecía Fidel, y de repente se aparecía. Tenía una vitalidad, una cosa en aquel tiempo, era un tipo enorme. ¡Puah! Y todo el mundo boca abajo, tenía una personalidad, un carisma. Y decía, pero chico, si le van a poner nombre a la canción El Enemigo, los va a identificar enseguida.
Y que nosotros decíamos Centro de Canción de Protesta o Centro de Cantores Populares, que era la misma sigla, ¿no? Me acuerdo cuando nos metieron presos en el 69, yo discutía, pero esto no es un Centro de Canción de Protesta, es un Centro de Cantores Populares. Discutía la sigla, ¿no?, en la jefatura. Estuvimos en los cuarteles, ahí estuvimos acuartelados, ¿sí?, un par de meses, me parece.
¿Un par de meses?
Sí, por el 69, por ahí, como fue. Pero anduvimos por 33, por el CIOR, me acuerdo del CIOR, el centro de institución de acá de reclutas, ¿no?, que está en la calle Dante, creo que, ¿no?, que ahí es porque ahí éramos detenidos de lujo, porque estrenamos sábanas. Sí, éramos los primeros presos que íbamos ahí. Entonces me acuerdo que estrenábamos sábanas, y yo, milico, y bueno, pero digo, era una época blanda, la pronta seguridad fueron blandísimas al lado de lo que pasó después, ¿no? Y que bueno, que ya sabíamos que podíamos ir preso por cantar. Sabíamos que íbamos a, que no sé, que podíamos aportar algo cantando. Que, o sea, que no era solamente un sueño de chiquilines frente al espejo cantando un rock and roll o haciendo una pantomima. Que en realidad ahora era un trabajo. Y además de un trabajo, era algo que servía a la gente, ¿no?
¿Qué tanto decir de Grepa querer decir Gregoria? De rodillas no hay historias, mordiendo el suelo o en pie.
Canción protesta, entonces, pero en un momento yo dije canción propuesta, tratando de plantear otra cosa, pero todo eso es muy esquemático, compromiso, canción comprometida hacia los chilenos, canción de lucha, etcétera, etcétera. En Argentina también hablaban del testimonio, testimonial, bueno. A mí, personalmente, me gusta llamar lo que hago canciones humanas, parafraseando a César Vallejo por aquellos hermosísimos poemas humanos que escribió. Canciones humanas en un mundo donde hemos ido atravesando tanta inhumanidad, ¿no? En las agresiones, los genocidios, todo lo que nos ha ido pasando, ¿no?
Pero quedamos novillos si no nos metemos a todos.
Mientras escuchamos al Zabalero con su canción Medio Gato, que fue eliminado de la versión en CD, nadie sabe por qué, el disco original Canto Popular en vinilos, donde lo vamos a poder encontrar. Vamos a escuchar a Braulio López, que nos cuenta un poco él cómo vivenció todos esos momentos y esas discusiones por el rótulo Canto de Protesta.
Sí, llámese protesta, testimonial o como sea, ¿no? Pero nosotros siempre fuimos bastante agresivos en eso y marcamos muchísimo en la temática de lo que cantábamos, los reclamos sobre todo del obrero, el trabajador, del campesino explotado, todo eso. Siempre fuimos, marcamos muchísimo eso. Y bueno, como que alrededor de la aureola de los olimareños, siempre la gente identificó eso. La gente hoy recuerda la obra de los olimareños con mucho cariño, no me cabe la menor duda. Y pienso que va un poco por ahí, porque fue una obra muy... muy transparente, ¿no? Sin querer parecer más que nadie, con mucha humildad pero con mucha firmeza, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy voy a cantar a Ecuador, o voy a cantar a Argentina, o voy a cantar a cualquier país de América Latina, y eso siempre me lo están como subrayando, ¿no? O sea que y aparte la temática también de hablar de las cosas de Uruguay, pero con un lenguaje integracionista de América Latina, ¿no? Que no había tampoco en ese tiempo, ¿no? De las cosas cubanas o venezolanas o lo que fuera, pero era una cosa, nosotros siempre tuvimos esa idea de poder englobar la canción latinoamericana, porque es muy rica, ¿no? A todo lo que empezábamos a cantar que era de otro país le poníamos el color de acá, eso no, porque no sabíamos hacer otra cosa, ¿no? Entonces eso, por un lado era atrevido, pero por un lado nos favoreció, porque eran cosas que hicieron popular los olimareños, en el Cono Sur sobre todo, siendo que eran de otro lado, ¿no?